El rodaje de Lo que el viento se llevó.
La autora de la novela era una mujer llamada Margaret Mitchell, una señorita de Atlanta, en pleno sur de los Estados Unidos, de clase alta. Periodista de profesión, Margaret había escrito los más variados reportajes, desde elefantes en el circo a entrevistas, incluso una con el mismísimo Rodolfo Valentino. Tras una caída de caballo, Margaret estuvo convaleciente durante varios meses y fue durante ese tiempo cuando escribió una novela ambientada en una época que vivieron sus padres y abuelos y de la que ella solo conocía apenas un pálido reflejo. Tardó 10 años en terminar su novela. Mientras tanto, en la ciudad de los sueños, al otro extremo del país, un productor cinematográfico llamado David Selznick buscaba la fama y la gloria en el mundo del cine. Hacía relativamente poco tiempo que había fundado su propia compañía y, además, a su apellido, había añadido una sonora O que no significaba nada, pero que le daba cierta prestancia. Selznick compró los derechos de la novela por $50,000 antes de que se publicara y antes incluso de que fuera un éxito. Y al principio no creyó que de aquel novelón pudieran hacer una película de éxito. Cuando la novela fue número uno de ventas en todo el país, Selznick comprendió que en sus manos tenía un auténtico filón. El anuncio de que se iba a rodar una película se tomó como una cuestión nacional. ¿Qué actriz sería la elegida para ponerse en la piel de Scarlett O'Hara?
Bette Davis.
Diversas revistas como Vogue realizaron encuestas entre sus lectores e incluso algún fotomontaje con los rasgos de distintas estrellas. El público tenía claras sus preferencias. La más votada era Bette Davis, pero entre los cientos de votos había de todo.
Mira, a ver qué pone esa carta, por favor.
A ver.
Que es que de verdad hay gente que escribe.
Vivian Leigh.
Vivian Leigh. Pero ¿quién es esa actriz? ¿De dónde viene esa carta?
A ver. Así fue, casi 2 años antes de ser elegida para el papel, una tal Vivian Leigh recibió un voto de un lector de Nueva Zelanda. Pero David Selznick ya había empezado por su cuenta la búsqueda de su actriz.
Prueba para Escarlata, Talula Banjet, toma primera.
Talula Banjet fue la primera de las más de 30 actrices que realizó pruebas ante la cámara haciendo de Escarlata. La historia de la búsqueda de la actriz ideal se ha convertido en una leyenda parecida a la propia película. Si la búsqueda de Escarlata era un problema de Estado, todo el mundo estaba de acuerdo en que solo había un Red Butler posible, Clark Gable. El único problema era que tenía contrato con la Metro. Al final se llegó a un acuerdo. La Metro prestaría a su estrella y $1,500,000 del presupuesto de la película. A cambio, se reservaba la distribución mundial de la película y los beneficios que se obtuvieran durante 7 años. Gable, por su parte, recibió una compensación personal de $50,000 que empleó en divorciarse de su mujer y unirse a su nuevo amor, una de las actrices preferidas por el público americano, Carole Lombard. La futura Escarlata estaba por aquel entonces en Londres. Se llamaba Vivian Leigh. Era una actriz de cierta fama que soñaba en secreto en convertirse en la protagonista de la película de la que todo el mundo hablaba. Era la amante de Laurence Olivier y, pensando en su carrera en Hollywood, contrató un agente. Este agente, quién sabe si por las tretas del destino, era Marion Selznick, el hermano del gran productor. Después de cientos de pruebas, David Selznick estaba a punto de anunciar a bombo y platillo a su Escarlata O'Hara. Se llamaba Paulette Goddard y parecía que solo un incendio que arrasara Hollywood era capaz de arrebatarle el papel. Pero ese incendio se produjo.
No, señora, no hay ningún...
Era el 10 de diciembre de 1938. Los teléfonos de las comisarías de Los Ángeles no cesaban de sonar. Miles de personas pensaban que la ciudad estaba ardiendo por los cuatro costados. Nada más lejos de la realidad. David Selznick había planeado quemar los decorados de películas como King Kong para que le sirvieran de inmenso fondo en una de las escenas claves, el incendio de Atlanta. Fue allí, según cuenta la leyenda, cuando encajó otra de las piezas de este inmenso puzzle. Allí, el rey Selznick encontró a su princesa. Vivian Leigh recibió un bonito regalo de Navidad. El 25 de diciembre firmó su contrato como Escarlata O'Hara. El 26 de enero, 2 años después de que Selznick comprara los derechos de la novela, comenzó el rodaje de la película. La primera escena que se rodó fue la que abre la película.
Lo que el viento se llevó. Toma primera escena, primera. Acción.
¿Qué importa que nos hayan expulsado de la universidad? La guerra está a punto de estallar y lo hubiéramos dejado al fin.
¡Guerra! ¡Qué emocionante, Escarlata! ¿Sabes que esos yanquis están pidiendo una guerra?
Pues se la daremos.
¡Qué tonterías! Guerra, guerra, guerra. Los rumores de guerra nos aguan las fiestas esta primavera. Estoy tan aburrida que me muero. Además, no habrá guerra de ninguna clase.
¡Qué no va a haber guerra.
Escarlata, claro está que habrá guerra.
Si volvéis a pronunciar la palabra guerra, entro en casa y os doy con la puerta en las narices.
Pero querida Escarlata,
¿no quieres que tengamos guerra?
Sin embargo, la versión que vemos en la película no se rodó ese día. Selznick no estaba contento con el resultado y cambió la escena hasta 5 veces. Pocos dudan hoy en día que Lo que el viento se llevó es la obra de un solo hombre, David Selznick. El director que desde el principio llevó las riendas de la producción fue George Cukor. Cukor era un director especializado en mujeres y Clark Gable lo miraba con recelo. Selznick pronto comprendió que no era el director adecuado para dar a la película el tono épico que necesitaba.
Y hay un cambio. Hay un cambio. En estos momentos entra en la cancha Victor Fleming para sustituir a George Cukor.
Victor Fleming era amigo de Clark Gable y cogió las riendas de la producción, pero a medida que la película avanzaba, sus fuerzas iban a menos. Llegó un momento en que ya no pudo más.
Nuevo cambio. Nuevo cambio. Abandona la cancha Victor Fleming y va a entrar Sandwood. Entra en la cancha Sandwood.
Sandwood, el director de Adiós, Mr. Chips, fue el sustituto. Su trabajo al frente del equipo duró unas cuantas semanas hasta que Fleming se recuperó.
Y atención, parece que Victor Fleming se ha recuperado porque vuelve a la cancha. Vuelve a la cancha Victor Fleming.
Cuando la película estuvo casi terminada, Selznick organizó un pase, no pase de prensa, sino un pase con público. Los ayudantes del productor fueron en coche hasta las afueras de la ciudad, hasta un pequeño cine en una localidad llamada Riverside.
Por favor, ¿me da 2 entradas? ¡Ay, qué emoción! Vamos a ver Voyages con Gary Cooper. Ay,
los Gary espectadores Cooper, que esperaban Gary ver Cooper. A Gary Cooper se encontraron con una sorprendente noticia.
Señoras y señores, un momento de atención, por favor. Ha habido un cambio en el programa. No van a ver ustedes Boyest. No se preocupen. Van a ser ustedes los primeros en ver una gran superproducción. Queremos que sea.
A pesar de no tener ni títulos de créditos definitivos ni banda sonora, el público aplaudió a rabiar nada más ver de qué película se trataba. Al final, la ovación se duplicó. El estreno oficial de la película fue en Atlanta. La ciudad tuvo 3 días de celebración con una expectación solo igualable a los pasados Juegos Olímpicos. Terminaba así una leyenda, la del rodaje, y empezaba otra, la de la propia película. Una leyenda que se repite cuando, ya sea en vídeo, en televisión o en vídeo, se vuelve a ver. Alguien dijo en una ocasión que las películas podían ser buenas, malas o míticas, y Lo que el viento se llevó pertenece a esta última categoría. Uno de esos films que pueden vencer el paso del tiempo y encaramarse a un lugar privilegiado, empujada solo por la mirada agradecida de millones de espectadores en todo el mundo.